on Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beach, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
También se va de Peña, la quiere poner abajo. Remata, gol, 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 gol de Rodrigo. Y gol, 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 gol.
Qué jugada ha hecho, por Dios. Qué jugada.
Qué jugada, cabrón.
Qué jugada.
La final. Dios salve al rey. Dios salve a Vinicius. El balón que queda muerto para de dentro del área. Cuidado con el peligro. Tocó Carvajal, le pega a Lucas Torró. Gol, 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 gol. De Lucas Torró. La pega con la derecha a la esquina de Courtois. ¡Ojo! Chuta cross, queda muerto Rodrigo. Gol, 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 gol.
Rodrigo otra vez, macho.
De Rodrigo.
Pero eso no vale para nada. Se acabó.
Final del partido. El Madrid, campeón de la Copa del Rey. Benzema enseña la copa. Se pone de pie. Los 30.000 madridistas. Se acerca al podio. Llega Karim. Una, dos y tres. Campeón el Real Madrid de la Copa del Rey.
La Copa número 20 para el Real Madrid. Bueno, están también Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Chato, buenas noches.
Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Corro, buenas noches.
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Arancha Rodríguez, hola, Arancha.
Hola, muy buenas.
Os pido un titular así rápido de lo que os ha dejado la final, lo que más ha llamado la atención. Tomás, ¿a ti qué ha sido?
Solo faltó el Mundial. Llegó Ancelotti 16 veces, ha ganado todo lo que podía, menos el Mundial.
Roberto.
Pues me voy a quedar con el sabor brasileño a la conquista de la Copa. Decisivo Vinicius, decisivo Rodrigo en una final para la historia de los dos.
Ciro.
Pues Ancelotti, creo que por si había alguna duda, que siga hasta el 2024, hasta cuando él quiera.
Hoy las acciones de Ancelotti han subido, el otro día bajaron, ¿eh? Arancha.
Yo me quedo con los brasileños y con Ancelotti.
Los brasileños y...
Brasiniños.
Brasiniños, ah, los brasiniños. Bueno, es evidente, Lama, que se incorpora también a esta tertulia, es evidente que Vinicius lo es todo, ¿no? Es Vinicius en el campo, por lo bueno, por lo malo, por lo regular, pero Vinicius lo es todo, es un jugador determinante, es un jugador que cambia cualquier guión de partido, ha hecho dos jugadas extraordinarias, una de ellas similar a la que hizo en Girona el otro día cuando marcó Lucas Vázquez, la que ha hecho en el minuto 2 con gol de Rodrigo. Lo es todo, ¿no? Y si está Rodrigo...
Yo he narrado y he dicho Dios salva al rey, porque ahora mismo para mí él es el rey del Madrid. O sea, pero muy, muy, muy por encima de cualquier otro, de Kroos, de Modric, de Benzema, incluso de Courtois.
Igual del fútbol, ¿eh, Manolo?
Claro, que ahora mismo es el jugador más determinante que hay. El sí. Madrid tiene Vinicius dependencia, que no es malo, porque es como si el Barça tiene Messi dependencia tuviese, o cualquier jugador, no es malo. Es un futbolista que cuando está al partido... es imparable. Además, ha conseguido algo fundamental, que es que el partido se ha puesto como más le gusta a él. 1-0 para el Madrid, muchos espacios a la espalda de la defensa de Osasuna, y él, con metros por delante, te puede matar. Él ha marcado las diferencias, y luego yo creo que también hay que alabar al otro chaval. Yo sigo diciendo que Rodrigo este tiene gol, lo sigo pensando, lo va a seguir demostrando... Los goles, algunos dirán, bueno, son fáciles, sí, sí, son fáciles, pero hay que meterlos, y los ha metido, y yo creo que el Madrid tiene ahí una dupla de brasileños que van a estar muchos años dándole muchas alegrías.
Rodrigo solo ha tenido un problema para no ser el mejor, que es Vinicius, solo ha tenido Vinicius, ese problema, claro. Porque ha hecho un partido fantástico. ¿Qué más decir de Vinicius? Que es evidente que es un imán para todo, Vinicius en el campo, ¿no?
Jekyll y Mr. Hyde, porque hablamos de la parte buena de Vinicius, decisivo. Yo creo que ha castigado un mal planteamiento defensivo de Osasuna, porque le ha dejado muchos espacios. Yagoba ha dejado muy solo a Moncayola. Yo creo que le han faltado muchas ayudas en el inicio del partido. Ha tenido 25 minutos de sufrimiento, pero entra Vinicius en el juego cuando no tiene que entrar. Yo no sé en qué momento va a madurar y va a dar un paso adelante en no entrar en la provocación y con un tirón de pelo, una caricia en el pelo en una acción que se dejaba caer dentro del área rival, pues entra en la provocación y se sale del partido. Y de repente pasa de ser el protagonista de todo lo bueno a ser el protagonista de todo lo malo, montando un incendio, llevándose una amarilla, otra amarilla, otra vez rozando la expulsión porque ha hecho un gesto a la grada con el escudo, señalando 1-0 que iba ganando el Madrid en ese momento por ese marcador a los aficionados de Osasuna. Pasa a ser protagonista de un partido totalmente evitable cuando está siendo el mejor con el balón y provoca un enfado y una discusión con Ancelotti, que le ha reprochado claramente los gestos, los compañeros pidiéndole que no entre a ese juego, y menos mal que la segunda parte ha vuelto a ser decisivo con lo que tiene que ser decisivo, pero con el balón y desequilibrando.
Es cierto que Ancelotti en esta última entrevista que hemos escuchado ha dicho: nosotros tenemos que jugar al fútbol, que es donde somos mejores, y a lo mejor era una referencia también a lo que ha pasado con Vinicius. Hoy el madridista está encantado con Vinicius. Que Vinicius, esto que ha dicho Manolo de que hay Vinicius dependencia, es que todos tienen un jugador, el equipo bueno tiene un jugador.
Pero no lo digo como crítica. Como,
efectivamente,
¿eh?
¿No? Hay que decirlo como alabanza. Es como alabanza, sí.
Claro. Como cuando decíamos que había Messi dependencia, coño.
O Haaland en el City o Mbappé en el Paris Saint-Germain.
No, mirando al Madrid el año pasado, Benzema dependencia. Que el año pasado el Madrid tenía Benzema dependencia. Lo que pasa es que Benzema, por desgracia, no está estando a la altura últimamente que marca, que exige Vinicius.
Para mí Vinicius es imparable ahora mismo, o sea, no hay ningún equipo que le pueda parar, es el mejor jugador.
Es imparable.
Es imparable, no hay ningún jugador ahora mismo a ese nivel y que repita tantas veces esa acción, que vuelva loco a los defensas, que no saben lo que hacer. Le hemos visto enfrentarse a defensas de todos los colores y al final siempre acaba siendo protagonista. Yo me quedo con el lado bueno, el partido que nos ha brindado, que se agradece que haya futbolistas que lo intenten constantemente, a pesar de que también sufren provocaciones, porque decía Roberto, una caricia, que para ti será una caricia, para mí me parece una falta de respeto absoluta lo que le ha hecho el futbolista Osasuna, y que normal, cuando estás a 100, que te puedas calentar. Es verdad que luego tiene que evitar ciertos gestos que hace, pero también sufre muchas provocaciones, y él, que es un jugador de sangre caliente, bueno, pues se enciende más que otros cuando le hacen eso, pero me gustaría ver a muchos futbolistas que sufrieran lo que sufre Vinicius, cómo actuarían y cómo se irían de los partidos. Y Vinicius vuelve y machaca a los rivales, y es absolutamente determinante y necesario para sus
compañeros.
Hay
jugadores que con una sola jugada de las que hace Vinicius es la estrella del partido, ¿eh? O sea, con una sola jugada, como la del primer gol, una jugada como esa te convierte en la estrella del partido. Y él hace dos, tres, cuatro jugadas muy parecidas durante el partido.
Es que puedes vivir de eso. Sí. O sea, con una jugada puedes vivir de eso. Yo es lo que creo, y lo vengo defendiendo de tiempo. Oiga, lo de la dependencia es evidente. Si tienes un jugador así, vas a ser dependiente, está clarísimo. Que él en España sale encabronado. Los tweets, esto es la liga, el tal. Él vive en un encabronamiento que posiblemente el martes no tendrá. Pero tiene que llegar al convencimiento de que eso es lo que le va a esperar prácticamente toda su carrera. Porque hoy no le han pegado lo que le han pegado.
Él ya sale predispuesto, es estoy de acuerdo contigo, Tomás. Él sale ya predispuesto.
Él vive encabronado con una situación que le parece que es injusta y que todo el mundo le va a pegar. Y él sale ya con el excitado de ánimo.
De hecho, ha habido un detalle que me parece que es el único jugador del Madrid que no saluda a los árbitros.
Sí, sí, sí.
O sea, ya sale cabreado. O sea, ya sale cabreado con el árbitro, sale cabreado con todo el mundo.
Para mí es un antisistema. O sea,
y es una pena.
Hoy Vinicius ha sido antisistema, o sea, es que se ha ido
del
pasillo que iba, tenía que saludar a los árbitros, se ha ido de ahí, pero es tan bueno lo que hace, o sea, es tan bueno lo que hace en el césped, un juego al que se te van los ojos, la gente que lo ve jugar es una y otra vez. Oye, por cierto, muy bien Moncayola en el micrófono de Miguel Ángel, que ha dicho Vinicius, para que dijera lo que quisiera de Vinicius, y ha dicho imparable. O sea, es que Moncayola ha dicho imparable.
Oye, es que estamos hablando del Madrid. Oye, yo soy enamorado de Iago Barrasate. Las lágrimas de hoy me parecen las lágrimas de un entrenador formidable y de un tío estupendo. Y Osasuna me ha dado la razón cuando decía yo, va a haber final. Estos tíos saben competir, saben lo que hacen. Les hacen un gol al minuto y medio, que eso te puede volver loco. Van, empatan el partido. Yo creo que ha sido la final que yo esperaba.
Y lo bonita que ha sido la final, Tomás.
Ha sido una final muy bonita
en la que han jugado al fútbol, a pesar de todas estas cosas, pero a mí me parece una final muy bonita, un partido que no estamos acostumbrados a ver muchos en la Liga Española así tan bonitos, tan divertidos.
Estoy de acuerdo,
hay que elogiar a Osasuna, Tomás.
La opinión general...
Hay que elogiar a Osasuna. Yo creo que ha hecho todavía la final más bonita.
le estoy elogiando porque ha estado magnífico y ha estado cerca de la sorpresa, chico. En el segundo tiempo ha sido suyo hasta que ha hecho el gol y luego, bueno, le ha cazado el Madrid, pues estupendo.
Ha tenido una Quique Barja que yo creo que saca Carvajal, creo que la toca Carvajal, que si no la da Carvajal va para adentro, ¿eh?
Escúchame, ha llegado a la final
el otro
superando...
día con ocho niños, perdieron el Camp Nou el minuto 88. Estos tíos, yo que como leía cosas que me quedaba y escuchaba cosas asombrado, que parecía que el Madrid iba a cobrar lotería, esto es un equipo de fútbol de verdad. Y entonces, pero coño, eso es Asuna, es su presupuesto, son mil cosas que podemos discutir. Pero lo que han hecho esos tíos en el campo y lo que están haciendo desde hace muchos años con este entrenador es para que les pongan un monumento en Pamplona y en cualquier sitio.
Escuchad, y el otro brasileño, Rodrigo, que yo he dicho que su problema es que está Vinicius, porque es evidente que un tipo con esa facilidad para llegar al gol, como la que tiene Rodrigo, iba a decir que el Ama han empequeñecido hoy a Benzema, que Vinicius y Rodrigo empequeñecen a Benzema, que bueno, ya es decir,
yo ya te he dicho que para mí el líder del equipo y la estrella Vinicius, y yo te digo que Rodrigo está haciendo mucho mejor temporada que Benzema, aunque Benzema pueda llevar más goles, que no lo discuto. Rodrigo, tú dices que tiene un problema. Claro, Rodrigo tiene un problema que dice que está Vinicius, correcto. Porque Vinicius es una
Digo que es un problema para ser un tipo más importante, porque le ha dado un par de goles hoy.
Una cosa buena que tiene Rodrigo. Rodrigo puede jugar en la derecha, en la izquierda, de falso 9 y como hoy por detrás del punta. Y en todos los sitios
rinde.
Te rinde. En todos. Eso a día de hoy, la polivalencia que tiene Rodrigo, que no es lo mismo ser polivalente de lateral derecho, lateral izquierdo, central, diestro, zurdo, que ser polivalente arriba y rendir. Arriba, que es la zona minada, efectivamente, la zona más difícil del fútbol, que tengas un tío que rinda en cuatro posiciones de ataque es la releche.
Es que eso es lo difícil y lo que yo creo que cuando hablamos con el mejor futbolista tal de todos los tiempos, oiga, hay un añadido, que es el tío que está en el área. Es así, lo más difícil es estar en el área y decidir, y este chico lo tiene. Vamos a ver, dicho lo cual, por ponerle un poquito de tal al asunto, el Madrid tiene que mejorar, el Madrid colectivamente, el Madrid, si no lo va a pasar muy mal.
Sí, pero el Madrid tiene una cosa que camina bien, es cierto que te puedes caer, pero camina bien en el alambre. En el alambre camina bastante bien porque es un equipo que está muy acostumbrado a jugar este tipo de partidos y cuando se ve, cuando tú ves que está en una situación delicada, hombre, un día te caes, por supuesto, no vas a ganar siempre, pero camina bastante bien en el alambre porque él, viendo que el partido estaba en una zona complicada con el empate de Torró, sabía que tenía sus opciones todavía de ganar el partido antes del minuto 90. Sabía que iba a tener sus opciones, las iba a encontrar porque estaba esperando a salir un poco a la contra y tener ocasiones, porque juega un poco a eso, ¿no?
Gestiona las finales como nadie. O sea, es que hay muy pocas finales perdidas por el Real Madrid y ahí yo creo que se ha notado la diferencia entre los dos equipos, que para Osasuna ha pagado la inexperiencia en estas grandes citas y el Real Madrid, pese al empate, daba la sensación de que dando un paso adelante, mejorando lo que parecía que estaba como ahorrando fuerzas de cara al City, pues otra vez podía golpear y así
es que ese es el problema, que el Madrid a veces, y ese es un riesgo, o sea, juega al trantrán. Y hoy le ha pasado, y yo creo que Osasuna se ha venido arriba y ha metido el gol porque ha salido demasiado relajado, como diciendo, a verlas venir, bueno, esto ya lo tenemos más o menos controlado, y eso, bueno, pues hoy contra Osasuna te ha salido bien, pero esto lo haces contra otro equipo y te genera un disgusto. Bueno, eso lo ha hecho en la Liga, también.
Pero era muy consciente, Ciro, de lo que había el martes, sí. ¿Sabes? O sea, que escucharme, al final, yo digo que es humano, que nosotros lo vemos desde aquí, lo vemos y dices, joder, pues cómo han salido y tal, pero ellos también saben, o sea, ellos saben lo que tienen enfrente y también saben lo que tienen el martes, ¿no? Me da la sensación, y que también pasó el otro día en San Sebastián, que a los aficionados o a mucha gente no le guste esa actitud y que tenga miedo, pero yo creo que en cuanto se han visto otra vez igualados por Osasuna, han metido una quinta marcha más o una marcha más y al final, bueno, pues han marcado ese tanto y se han vuelto a poner por delante y ellos han controlado el partido. Me da la sensación de que sí, que ha tenido tramos mejores o peores, pero que en ningún momento se le ha ido de las manos el partido al Madrid.
Va a salir en un momento Rodrigo, que es uno de los jugadores estrella del partido, con los dos goles, ya digo, si no es por Vinicius seguramente. ¿El MVP se lo ha llevado Rodrigo o Vinicius? Ha llevado
Rodrigo.
Rodrigo, ¿no? Que ha hecho los dos goles. Para el resto, que el show que ha montado Vinicius con esas carreras y esos pases durante el partido, se ha llevado muchos focos, pero Rodrigo es el MVP del partido. Va a salir en un momento y lo vamos a escuchar aquí en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este tiempo de juego que festeja la Copa número 20 del Real Madrid, la Copa del Rey número 20, bueno, la Copa número 20 del Real Madrid, con Manolo Lama, con Tomás Guas, Roberto Morales, Ciro López, Arancha Rodríguez y todo el equipo de trabajo de tiempo de juego. Están empezando a salir jugadores, va a comenzar a hablar Rodrigo, pero dice Alberto San que acaba de hablar con el Chimi Ávila. Alberto, le has preguntado por Vinicius, ¿no?
Sí, ha hablado del protagonista del partido de Vinicius, el argentino. Ha dicho que quiere una tercera final, a la tercera dice que va a ser la vencida, pero hablaba también de la estrella del Real Madrid.
Vinicius tiene muchísimo para dar, a mí me encanta como jugador y la verdad que, bueno, el míster de él o su compañero ya lo corregirán, ¿no? Son cosas que pasan y no me gustaría entrar en esa polémica y le doy la enhorabuena por la Copa y ojalá que también gane la Champions porque se lo merece porque es gran jugador.
Chimi Ávila hablando de Vinicius y Andrés Ocaña, comparece Rodrigo, el MVP del partido.
Escuchamos al mejor jugador de la final de Copa.
Puedo estar en mi mejor momento y creo que es lo que está pasando.
Hola Rodrigo, felicidades por la victoria y
con el
por
trofeo de mejor también jugador a su izquierda.
Jorge Calabres para el Español. Hablabas de tu mejor momento como futbolista, pero ¿es esta tu gran noche como jugador del Real Madrid desde que llegaste? Has tenido grandes noches como la del City del año pasado en Champions, pero de momento te quedas con esta noche al ser una final y al ser el goleador del equipo y dar el título al Real Madrid.
Muchas gracias. No, la final, la semifinal ahí contra el City fue la más especial. Hoy sí está ahí entre los tres, puedes decir, pero el contra el City nada se compara.
Hola Rodrigo, buenas noches. Soy Olivier Lorenzo del País. Enhorabuena por el título y por el galardón. Ha sido decisivo en esta Copa del Rey, otra vez en un torneo, digamos, corto, eliminatorias, como también lo fuiste el año pasado en la Champions. No sé cómo puedes explicar tu relación con este tipo de torneos para ser tan decisivo. Gracias.
Gracias. Bueno, no sé explicar. No sé qué me pasa en estas competiciones, como en esta Copa del Rey. Yo fui muy bien, en la Champions siempre me pasa algo bueno también, no sé explicar, pero creo que siempre fruto de mi trabajo, estoy ahí todos los días entrenando, intentando mejorar, y creo que en estas competiciones las cosas me están saliendo bien, espero que sigan así, y bueno, pero no sé mucho explicar lo que pasa.
Rodrigo, el mejor jugador del partido, si dice algo muy, muy llamativo, nos cuenta Andrés Ocaña. Le acaba de preguntar Mónica Marchante a Florentino Pérez por Ancelotti, que es evidente que es uno de los temas de conversación, su futuro sí en el Real Madrid, su futuro no en el Real Madrid. Esta es la respuesta de Florentino Pérez.
En esa especulación nosotros nunca hemos entrado, no sé quién lo dice o no lo dice, y él tampoco, luego por tanto ni quiero hablar de ese tema, es un tema que no existe, tiene contrato esta temporada y le queda una más y estamos encantados con él.
Estamos encantados con él, tiene una temporada más, es evidente que hoy, compañeros, las acciones de Ancelotti han subido mucho, el otro día contra la Real bajaron un poco y han subido mucho, ¿no?
Pero es que ese es el mundo histérico en el que vivimos, queridos, que 16 meses ha ganado este equipo todo lo que puede ganar, que ha dado tardes gloriosas irrepetibles. Oiga, ¿quiere usted cambiar de entrenador? Pues a usted lo que le parezca, pero es que me parece que es una locura. Yo creo que solo le falta una cosa, le podía pedir en este momento. Ponga a Camavinga en el centro del campo el martes. Ponga a Camavinga, sáquelo de ahí, meta a Nacho. Es así, ahora, es que si esto es la locura, pero si el Madrid cuando tiene dudas tiene que ir a la sala de trofeos, abrirla y se le quita las tonterías, leche.
Te digo que sabes lo que pasa, Corro, que la bolsa se abre todos los días.
Todos los días.
Y hay unos días que subes, que no ves, digamos, una pasta que
la histeria.
Y hay otras semanas que bajas. Ahora mismo Ancelotti está donde se merece estar. Un tío que, vamos, que en su primera etapa hizo lo que hizo y en su segunda está haciendo lo que hace.
Por favor.
Parece increíble que sea cuestionado. Bueno, pues como el martes no consiga un buen resultado,
es así.
Me vuelves a preguntar por la noche que cómo van las acciones.
Yo digo que el contrato de Ancelotti, bueno, y de todo entrenador de Madrid, son los resultados. Ese es el contrato de Ancelotti. Lo puedes tener firmado hasta el 2052. Que tú, como no ganes, adiós.
A mí me parece surrealista que el futuro...
Es que ganar ha ganado ya.
Claro, usted quiere cambiar de entrenador, cámbielo. Y al que viene, le demos lo mismo. Oiga, pero vamos a ver. El Madrid, que lo repito continuamente, 5 de 9. ¿Qué queréis 6 de 10, queridos? ¿Qué estáis mal de la cabeza? que puede pasar, evidentemente que puede pasar, pero si es que esto había que impedir que el Madrid jugara la Copa Europa, si no vuelve a ganar. Si lo normal es que te elimine un día u otro, o llegues a la final y te la gane el Milan o el Inter, pues eso es lo razonable.
Sobre este tema, Siro, Roberto,
el trabajo, por favor.
Sí, a mí me parece surrealista estar instalado en los extremos, o sea, no podemos pasar de decir que Ancelotti es el mejor técnico del mundo, se elimina al City, o que Ancelotti no merece seguir si el Real Madrid se lleva un buen revolcón de un equipo que puede ser perfectamente el próximo campeón de Europa. No tiene lógica ese argumento. Igual que puedo entender que Florentino Pérez salga hoy y diga que no tiene por qué confirmar públicamente a un técnico que tiene contrato, pero hay muchas formas y ha habido muchas preguntas a Emilio Butragueño cada vez que ha hablado después de un partido para poder cortar el tema que se ha ido alimentando, viendo las reivindicaciones continuas de Ancelotti en rueda de prensa de su trabajo, porque eso quiere decir que hay inputs que no le gustaban, como para públicamente dejar claro que la figura de Ancelotti era intocable. Y no se ha hecho desde Real Madrid. Entonces,
bueno, hoy se ha hecho, por ejemplo, y ya verás si se pierde en el City, que se volverá otra vez a hablar del tema. O sea, hoy lo ha hecho Florentino Pérez. Vamos a esperar, a ver, yo no sé si a Butragueño se le ha preguntado por la continuidad de Ancelotti o no. Me imagino que si se le preguntas a Butragueño dirá que es que tiene contrato, lo mismo que ha dicho hoy el presidente del Madrid. Pero,
no, dio largas cambiadas siempre, cuando le preguntaron por eso.
Bueno, ¿qué es largas cambiadas?
Perdona un segundo, está Miguelito con Thibaut Courtois. Miguelito.
Sí, vamos a escucharle.
Esto, hay una ida de semifinales y es casi más importante que una Copa del Rey, ¿no?
Bueno, al final ganar una Copa siempre es importante. Creo que no hay que perderle valor. Obviamente llegar a una final y poder disfrutar otra vez de jugar una Champions es importante, pero primero era ganar hoy. Y luego, pues obviamente, jugar aquí a las 10 con este calor no es fácil para ya martes estar bien, pero bueno, haberla ganado hoy yo creo que luego te da el valor y quizás energía positiva y notas tanto el cansancio, pero hay que intentar descansar bien mañana y entrenar bien el lunes y ya el martes a tope.
¿Y qué significa para ti ganar una Copa del Rey tras estar 9 años sin ganar?
No, obviamente es muy importante, yo creo que para el club también, no podemos estar tantos años sin ganar una Copa del Rey, que al final también es muy bonito de ganarla, muchas veces se menosprecia un poco y se usa un poco, si no ganas la Liga, pues la Copa no se da el mismo valor, pero yo creo que obviamente no es la Liga o la Champions, pero sí es siempre bonito ganarla, como la FA Cup en Inglaterra, y yo creo que cada año a mí me di como pena que no pasábamos de cuartos o de semis y haberla ganado este año de la manera y con el trayectoria que hicimos, Villarreal partido 2-0 abajo, el Atleti también, luego semis contra el Barça, al final es un camino bonito y haberla ganado hoy contra un gran Osasuna es bonito.
¿Tivo?
El 16 de enero del año pasado ganabais la Supercopa de España, el Atlético de Madrid, ¿no? 17 meses
Bilbao,
después.
Contra el Bilbao.
El año pasado fue contra Bilbao, el anterior, eso, contra el Atleti de Bilbao, sí, se le van los títulos. Y 17 meses después, completáis el círculo que decía Ancelotti, era impensable, era muy difícil, y por primera vez en la historia del Real Madrid, 120 años de historia, conseguís 6 títulos consecutivos, siendo cada uno de diferente competición.
No, al final es bonito que hemos podido luchar por cada trofeo y haberla ganado en tan poco tiempo todos los trofeos posibles y sobre todo para los jóvenes que ya han ganado todo, pues hay que pensar que tenemos que empezar otra vez y se empieza el martes otra vez a ese ciclo de intentar ganar otra vez todos esos trofeos.
Timo, ¿crees que pase lo que pase?
¿Qué margen hay para celebrar un título teniendo en cuenta lo que tenéis el martes? Prácticamente no hay margen para celebración.
No, pero al final hemos celebrado en el campo con nuestras familias, con los jugadores. Ahora cenaremos en el hotel, intentar dormir lo antes posible, que no es fácil con la euforia, pero bueno, luego mañana descansar y luego pues una comida en familia y estar felices. Y sabemos que somos profesionales, al final sabemos que tenemos un gran reto por delante en la Champions contra un gran equipo que está jugando muy bien las últimas semanas y meses. Y nada, daremos todo el martes y quizás lo más bonito para poder celebrar es ganar el martes y celebrarlo en el campo con nuestra afición.
Tibo, ¿crees que pase lo que pase, el míster merece seguir la próxima temporada?
Bueno, al final yo creo que el míster gana los títulos. En Liga no dimos la talla, pero es fácil quizás culpar al míster. Hay que mirar a nuestro mismo también, que quizás no siempre hemos jugado nuestros mejores partidos para poder lucharla hasta el final. pero bueno, y creo que todo el mundo está feliz con el míster, pero luego no es mi decisión de tomar.
¿Tiene más estrés jugar una final como esta donde erais muy favoritos? ¿Es cierto? ¿Afecta a los jugadores que erais tan favoritos para esta final a la hora de jugar?
No, no afecta, solo pues la percepción, si puedes perderla, cambia, pero al final Osasuna la ha merecido estar en la final, hicieron un gran partido y hay que felicitarles por el gran trabajo. Obviamente quizás se van un poco decepcionados hoy, pero yo creo que han hecho una gran trayectoria. Es un club que ha crecido mucho, que la están haciendo las cosas muy bien, un estadio muy bonito, y creo que también su afición, aparte de en algún momento que cantaron algo malo, pero en general yo creo que había un gran ambiente hoy, y vale, espero que puedan seguir creciendo y luchando.
Courtois las tira, Haaland para el partido de Champions.
Bueno, al final no, es un jugador importante del City, pero hay que frenarlo con todo el equipo, y no solo a él, porque tiene mucha calidad el City, para si no marca él, pues hay otro que puede meter gol, así que hay que seguir preparándolo bien el lunes y estar bien.
Hoy ha ganado el City 2-1 al Leeds United, ha hecho los dos goles Gundogan y ha habido un penalti con el 2-0. Y se lo ha dejado Haaland a Gundogan, luego lo contará Evangelio si tenemos tiempo, y lo ha fallado. Le ha echado una bronca Guardiola a Haaland por no tirar el penalti, que yo creo, compañeros, que merecería un partido en el banquillo, ¿no?
Y que fuera el próximo.
Lo malo es que le ponga el de la Premier y no le ponga el de la Champions.
Tenía que ser el próximo. Sobre Ancelotti yo quería decir que no está en discusión que sea un buen técnico, ¿no? Porque es evidente que lo es, y por eso está en el Real Madrid. Y es algo que yo he dicho muchas veces, que al final el Real Madrid, en su historia, pues esto ha pasado muchas veces, que los entrenadores que han terminado pues sin ganar, pues al final se han acabado yendo. Y es la presión, y es lo que es el Real Madrid, en lo bueno y en lo malo, y por eso cuando vienen mandadas...
Pero cuando dices Arantxa sin ganar, títulos, ¿a qué te refieres?
No, pero no me refiero en este caso...
Cuatro lleva.
No me refiero en este caso de Ancelotti, porque evidentemente este ha ganado, me refiero en global, no me refería en este caso. Y ahora viene reforzado, evidentemente, por la Copa, porque al final todos sabemos también que la Supercopa de Europa, que la ganó al principio de la temporada, pues parece que está olvidada y que la gente se queda siempre con el recuerdo más reciente, ¿no? Y lo que tenía hasta ahora el aficionado cuando le preguntabas o la gente era el hecho de que la Champions estaba la gente encantada, en la Copa también, pero siempre estaba el tema de la Liga. Ahora, evidentemente, le refuerza muchísimo el título y le reforzará también el título de la Champions. Y yo, vamos, él quiere seguir. Si escuchas a Florentino, está claro que va a continuar. Veremos a ver lo que pasa a final de temporada.
Perdóname que Andrés Ocaña acaba de terminar Arrasate, Andrés. La conferencia de prensa y también la de Rodrigo. Arrasate ha explicado, creo, por qué ha llorado, ¿no? Por qué se la ha visto llorando, ¿no, Andrés?
Sí, la verdad es que ha sido emocionante, ¿no? Escuchar a un entrenador que bueno, que ya tiene una trayectoria así, pero que llegaba al momento más importante prácticamente de su carrera, oírlo hablar de la ilusión con la que venía la afición, la responsabilidad que sentían, y ha sido quizás lo más llamativo de una rueda de prensa de Arrasate, en la que el técnico también ha explicado, o por lo menos ha querido sacar pecho y orgullo por el papel que ha jugado Osasuna en la competición. Pero explicaba a Arrasate por qué lloraba amargamente después de perder la final.
Cuando, bueno, tienes tantos sentimientos, tantas emociones, pues al final rompes, ¿no? En un momento dado, y he roto justo ahí cuando he visto a la afición, y cuando, pues bueno, al final esa pena, ¿no? De no ofrecer esa copa a la afición, porque creo que se lo merecía. Orgulloso del equipo, orgullosísimo de la afición, pero con la pena de no poder ofrecer esa copa a nuestra gente, que creo que se lo merecía.
Normal, normal. Ves allá tanta gente. Claro. La ilusión que tenía toda una ciudad por conseguir un título que te rompes.
Oye, ¿y cómo han estado? ¿Cómo han estado? Porque vas a la final, la pierdes, metes el primer gol, te hacen otro, sí, no compites. Sí. Pero han llevado la final al extremo.
Sí, joder, sí, ha llegado hasta la orilla. O sea, más lejos no ha podido llegar. Acaba de hablar Carvajal. Le han preguntado por Vinicius, es el tema de conversación, evidentemente, lo que hace en el campo, en el terreno de juego, con el juego y con lo que no es el juego. Esta es la opinión de Carvajal.
Es un avión. La verdad que no para de despintar, de encarar los 90 minutos. Y está claro, ¿no? Espero no sufrirle yo demasiado. Es una tarea que tiene que corregir, ¿no? Intentar evadirse un poco de esas provocaciones y dedicarse a jugar, porque cuando lo hace es el mejor.
Después de hablar todo lo bien que ha hecho Vinicius, ahora sí que volvemos un poco al inicio de la conversación. Es evidente que es que polariza todo. O sea, ha sido increíble lo que ha pasado en... Por cierto,
Me preguntaba, Manolo, Paco... Sí. Corro, ¿quién es el mejor del Madrid? Le dije, el mejor, Vinicius. Y el peor, pues el peor.
En ese tramo final de la primera parte. No, iba a decir Manolo. Claro,
que es que él solo saca al equipo del partido, además de sacarse él.
Qué diferente la realización de la federación y de la liga. O sea, en la liga, yo creo que lo que hemos visto hoy en la zona de vestuario no lo hubiéramos visto.
Jamás. Como ni de broma.
No lo hubiéramos visto, ¿eh?
Y pues es una pena.
Y en la federación, bueno, sí, porque forma parte del juego y pasan
digo,
cosas.
Porque es una pena que no lo veamos.
Claro,
digo.
Efectivamente, porque pasan cosas que luego influyen en el juego. Y es evidente que eso formaba parte de lo que era el juego, una discusión entre el Chimi Ávila y algún jugador más de Osasuna, con Vinicius que se lo llevaban. Bueno, es que ha sido increíble. O sea, Lucas
ahora, Vázquez, te voy a decir una hora. Yo no sé lo que se ha visto en la transmisión, pero yo te cuento lo que yo he visto de aquí arriba. Más allá del incidente que ha contado Arancha, a partir de ese momento he visto a Ancelotti que le ha echado dos broncas, pero no una bronca normal, dos broncas monumentales a Vinicius. Sí. He visto cómo Vinicius se ponía a hablar con Peña, miraba el escudo y miraba a los seguidores de Osasuna de Pamplona, que evidentemente le estaban insultando, más lo que le dirían en el banquillo de Osasuna, que ahí tampoco puedo verlo porque están tapados. A partir de ese momento hemos visto cómo salían Nacho, Lucas Vázquez, Ceballos a pararle, pero literalmente a pararle. O sea, se han metido en el campo los jugadores del Madrid para parar a Vinicius, que ya tenía una amarilla y temían que pudiera ocurrir algo más. Sí. Es para lo bueno, es el mejor.
Y luego una imagen, Manolo, que en todo el rato que estabas contando, para mí, súper inteligente, Ancelotti, saliendo del vestuario en la segunda parte, abrazando, calmándole un tal, y la actitud de Vinicius en
dicho
la segunda
esto,
parte
decir
no
una
hizo,
cosa,
Arantxa, no
los primeros 20 minutos de la segunda parte, sí. Vinicius no la ha tocado.
Pero estaba más
Vinicius se ha vuelto a conectar. Vinicius ha vuelto a conectar cuando ha empatado Osasuna.
Sí, pero que no el comportamiento en la
no
segunda parte ha sido distinto,
sí.
En general.
Acaba de ofrecer... Claro, no digo que sea culpa de él, digo lo que ha ocurrido en el partido. Sí.
Acaba de ofrecer,
yo muchas
vamos...
veces creo que él se perjudica también a sí mismo.
Acaba de ofrecer, vamos, lo que le ha dicho Lucas Vázquez, tenéis en la cabeza todos la imagen, ¿no? Cuando se acercan, sí. Lucas Vázquez, y creo que es Ceballos, ¿no? Que lo he visto de espaldas, creo que es Ceballos.
Ceballos.
Nacho Ceballos y Lucas Vázquez, tenéis los tres.
Le ha dicho Lucas Vázquez al oído, que es una cosa normal, lo que quieren... es sacarte del partido. Eso es lo que ha dicho Lucas Vázquez a Vinicius, que Vinicius asentía con la cabeza. Bueno, pues estos episodios que son habituales, que esto casi todos los partidos
paralela,
contamos lo mismo. Qué bien juega Vinicius. Sí. O sea, todos los partidos decimos lo mismo. Qué bien juega Vinicius. Y para muchos, que lo que pensaba es que le sobran una serie de cosas que hace durante el partido, que no tienen nada que ver con el juego. Pero es que es tan bueno... O sea,
sí, es que solo tiene
te
que ser.
Te iba a contar una cosa, Corro, sí. Que te digo que desde el inicio vive una batalla paralela y ya hay un gesto que me cuentan ahora desde dentro que tiene una explicación. No es un despiste el no saludar a los árbitros cuando hay un pasamanos.
Vive encabronado, hombre.
Se quita la chaqueta y se va de la fila y no saluda a los colegiados.
Sí, 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 sí.
Me hablan de dos partidos en los que Vinicius tuvo un enfrentamiento con Sánchez Martínez.
Lo ha hecho aposta, clarísimamente.
Me apuntan a un partido en Mallorca, que si recordáis hay una entrada brutal de Mafeo, que Sánchez Martínez encima le amenazó a él con expulsarle después de esa entrada. Y luego me hablan de un partido en la Cerámica ante el Villarreal, en la que Vinicius denunció internamente en el vestuario que no le había gustado cómo le había tratado el colegiado después de recibir un codazo de Raúl Albiol.
En todo este tramo no habíamos escuchado, desde que empezó la temporada, a Florentino pronunciarse sobre este asunto. Este es Florentino sobre lo que le parece Vinicius.
Yo creo que en su puesto es el mejor del mundo, o sea que y es verdad que bueno, pues es difícil pararle y no digo hoy en general, pues los que le tienen que marcar pues cometen muchas faltas, él protesta y le sacan la tarjeta, lo cual tampoco lo entiendo, porque yo creo que hay que defender a los jugadores que digamos dan espectáculo y que generan digamos ilusión en el fútbol.
Es evidente que es un discurso que persigue el Real Madrid. Ancelotti también lo ha venido defendiendo en algún tramo del campeonato. Con,
pero que eso
con
lo defiende
matiz.
Todo el mundo, pero también hay que decir que hay cosas que hace mal Vinicius. O sea,
claramente.
Si eso
claramente.
Lo dice todo el mundo, o sea, todos sabemos que lo van a provocar y que hay que perseguir también eso y que no parece lógico que Vinicius...
Sí, pero la pasada semana yo le dije a Corro que es que las dos cosas son verdad.
Claro.
Que le hace muchas faltas. Claro. Que
lo van a provocar, que después provocan.
Pero
él tiene que corregirse.
Pero que él también tiene que corregirse.
Claro.
Claro. Las dos cosas son verdad.
Claro.
Las dos.
Lo que
por
pasa
cierto,
que, claro, que cuando
hoy Osasuna no ha sido...
constantemente te están buscando las cosquillas.
Pero,
y un
momento,
un
mira, hoy
Osasuna. Arancha.
Pero Arancha, un momento.
Una al caricia en la cabeza decíamos... y no ha habido patadas duras como para tener esa
reacción. Mira, la ha acariciado como si fuera un perro. O sea, no digamos una caricia,
ya, pero,
porque no ha sido una caricia.
No le ha tirado el pelo.
No, pero no ha sido una caricia de cariño. No, es que parece que es una caricia de cariño.
Porque tenía amarilla.
Yo creo que le ha sobrado a David García.
Para mí, vamos, no es una caricia de cariño. Es una caricia como si fuera
una provocación,
pero lo que yo quiero decir,
pero cuando olvidémonos de David García, cuando el público te insulta, que eso pasa con un montón de jugadores y pasa en todos los partidos, tú no puedes empezar a enseñar el escudo y hacer no sé qué y a protestar y ahora ir al oído a decirle a no sé quién, no sé cuánto,
hombre.
O sea, no puedes hacerlo y habrá que decirlo.
Hay un detalle, Ciro, hay un detalle que es importante. Cuando empezaba todas estas movidas, todos decíamos, es que le pegan una brutalidad violentamente. Lleva muchos partidos en los que le hacen falta, pero sin violencia. Las faltas, os quiero recordar que en el fútbol hay un árbitro que las cobra. Mira, hoy a Vinicius no le han dado una patada. Violenta, me refiero. Le han hecho faltas. Pero, coño, ¿qué quiere la gente tampoco? Que no le hagan faltas. Si es el mejor... ¿Cómo no le van a hacer
pero
faltas?
Pero yo creo, pero Manolo, él no se molesta con las faltas esas que le hacen. Le se molesta entonces, cuando le hacen algún gesto más feo.
Perdona, Arancha. Vinicius hoy, en la primera falta que le han hecho, ya se ha abierto de brazos y ha empezado a protestar. En la primera. El otro día, en el minuto uno de partido, en Girona, se fue al fondo en Montilivi y empezó a hacerle al aficionado del Girona lo del escudo sacudiéndose. En el minuto uno.
Sí, esos gestos, evidentemente.
Las dos cosas son verdad, pero que Manolo, no, es que, no pensemos solamente que pasa una cosa.
No, pasan las dos. Yo digo que pasan las dos cosas,
pero que él también está en el negocio.
En su defensa, lo que digo es que hay que estar ahí en el campo y cuando constantemente te están... Tú ya te has metido en una burbuja en la que tú dices, aquí me pasa esto en la Liga Española, eso en la Copa del Rey. No me pasa en el Mundial, donde también se juegan partidos de alto nivel. No me ha pasado en la Liga de Campeones. Entonces, él sale al campo con esa obsesión. Y a lo mejor eso es lo que le cambia. Porque tú le has visto este comportamiento o le has visto que haga esas cosas en la Liga de Campeones.
Pero dime, ¿sabes por qué no lo hace en la Liga de Campeones?
No, pero dime un partido en que lo haya hecho.
¿Pero sabes por qué no lo hace en la Liga de Campeones? Porque no está obsesionado con los árbitros.
Bueno, pero es que el origen será... Bueno, pero a que Vinicius tampoco hacía esto el año pasado o el anterior.
¿En dónde? En la Liga española. Lleva protestando desde que yo le veo.
No tanto como este año.
Mira, os quiero recordar el año pasado la que se montó en San Mamés con él. Os quiero recordar el año pasado la que se montó en Pamplona con él.
Yo creo que el año pasado, en el Metropolitano,
a lo mejor pasó, pero no con esta temporada, porque ha pasado otra cosa más.
No, es que esta temporada es en todos los campos.
La explosión ya como futbolista total... ha sido entre estas dos temporadas, últimas temporadas, ha sido total. O sea, ha sido a un nivel extraordinario. Y entonces,
pero que el año Vinicius, pasado pasó.
Vinicius para mí ha dado hoy un paso adelante al frente que es un mensaje muy duro, ¿eh? O sea, no querer darle la mano a un árbitro antes de que empiece el partido es un mensaje duro, ¿eh? O sea, yo eso
no es un mensaje, es un tratado de guerra.
Yo no lo recuerdo en ningún futbolista que se salga de la línea y no le dé la mano a un árbitro, porque él entiende que no le están pitando bien.
Bueno,
sí,
entonces, estarás conmigo que antes de empezar el partido empieza medio.
No, se lo ha dicho Arancha también.
Él ya está obsesionado con
él. Que él entiende que le están pasando una serie
de
cosas.
El otro día en Girona, minuto uno del partido, minuto uno.
Sí, sí.
Él os he dicho, los tuits que pone, este muchacho vive pensando que le putean con perdón de la expresión.
Ahora,
y eso a él le ha hecho callo en el coco y lo tiene metido ahí. Entonces, esto hay que convencerle, te repito, de que va a ser así siempre.
Sí, yo creo que con el tiempo él esa frase la va a mejorar, pero en este punto de su vida, que es muy joven, para mí es un antisistema total, o sea, está revelado contra la situación y es su forma de expresarlo. Oye, vamos a ir cerrando, puntos de comunicación, porque yo creo que estamos en el tramo final. El primero en Cibeles, que ha estado Javi Gómez desde que el Real Madrid ha ganado su Copa número 20. Javi, ha habido no tanta gente como en la Liga y en la Liga de Cameres, es evidente, ni como en una fiesta del Real Madrid, las que organiza. ¿Cómo está ahora la Plaza de Cibeles en Madrid?
Pues sí, lo que te decía antes, el pico más alto ha sido de 500 personas y ahora la policía poco a poco ha disuelto todo el perímetro de la Cibeles, ya van a proceder a quitar todas las vallas y la gente se está juntando en una plaza cercana, pero han sacado un par de botes de humo, uno azul, uno blanco, había un poco de tumulto y la policía rápidamente les está echando. Lógicamente ya nadie se acordaba del campeonato de Liga, o sea, de Copa del Rey, perdón, ya solo se acuerdan del City, del Barça, de Guardiola y de lo que viene por delante.
Gracias, Javi. Hasta luego. Un abrazo.
Hasta luego.
Chao. Mira, del City vamos a hablar. Evangelio, Fernando, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Hoy ha jugado partido de Liga, le ha ganado 2-1 al Leeds United. Se ha dejado unos cuantos en el banquillo. Así, las noticias más importantes que ha dejado el partido a 3 días de que se juegue la primera parte de la eliminatoria, ¿cuáles son?
Para mí, 6 titulares se ha guardado Guardiola, de los que podrían ser titulares más o menos habituales y que podrían serlo en el Bernabéu. Walker, el lateral derecho, que le va a tocar marcar a Vinicius. Stones, que lo está usando Guardiola de central cuando defienden, ni de medio centro con Rodri cuando atacan. Rubén Díaz, otro central titular. Rodri, que ha sido suplente. Bernardo Silva y Grealish. Esos han sido los 6 titulares que se ha dejado hoy Guardiola en el banquillo. Le ha dado espacio a Kevin De Bruyne, que se había perdido los 2 últimos partidos y hoy ha jugado. Y el City ha ganado 2-1 al Leeds por la mínima. Puede parecer engañoso porque con el 2-0 tuvo un penalti a favor, lo que comentabas tú, que Gundogan ha hecho un doblete y Haaland lo iba a tirar porque es el encargado de tirar los penaltis, ese penalti con 2-0, y se lo ha dejado a Gundogan. Y eso a Guardiola le ha enfadado mucho. Ha llegado a decir Guardiola, que me ha llamado la atención esa definición, que esto es un negocio y que en esa situación no te puedes olvidar de eso. O sea que la próxima vez que haya un penalti a favor, por mucha ventaja que tenga el City, yo creo que lo tirará Haaland.
Yo creo que ni convocado, no debería ir ni convocado. O sea, es una afrenta al entrenador, es una afrenta total.
y el último titular es que se ha lesionado a Ake, pero es un problema en el gemelo, no es la lesión de isquios que había tenido, que le había tenido apartada la última vez. Entonces, bueno, es duda porque son 3 días y es muy poco tiempo, pero yo no lo descarto del todo. Si Ake no pudiera jugar, yo creo que Laporte no va a ser titular. Creo que va a jugar a Kanji, aunque sea diestro y juegue en la izquierda, pero yo creo que a Kanji está por delante de Laporte si no puede jugar a Ake.
Muy bien, esa es la próxima batalla del Madrid. Gracias, Evangelio, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta mañana.
¿Queréis decir algo sobre sí, esto, sobre
una,
el City?
Esa sí, esa es una gran revalida para Vinicius si le marca.
Si juega a Walker, ¿no?
Si le marca a Walker, porque yo creo que Walker, Llorente, Araujo pueden ser los 3 jugadores que mejor la han
marcado.
Pero
es evidente que tiene que marcarle con 2 tipos, porque es que con uno no te da. O sea, con uno el que
mejor... Walker el año pasado le marcó.
Sí,
solo,
sí, yo creo que los 2 que mejor la han marcado han sido Araujo y Walker.
Y quiero recordarte que cuando Walker se lesiona,
¿sí?,
porque ya se fue acalambrado, es cuando Vinicius explota.
Sí, pero es evidente que Guardiola algo tiene en su cabeza con Vinicius. Debe haber estado pensando algo para Vinicius, porque no, porque la línea más débil del City, coincidimos todos que es la defensa, ¿no?
Sí.
Bueno, lo que pasa es que Guardiola ha aprendido mucho, ¿eh? Ahora juega con 4 centrales,
sí, que se defiende,
es decir,
más.
Ahora juega con tíos que saben defender. Antes jugaba con 2 centrales y 2 carrileros que eran más atacantes que defensores. Él ahora es consciente que para ganar títulos se construye de atrás. Es más, los números de Guardiola son tremendos en cuanto a pocos goles recibidos y en cuanto a pocos partidos donde le meten más de un gol, ¿eh? Un gol. Es decir, que él se ha dado cuenta que para ganar hay que defender bien. Y ahora esos 4 que juegan, cuando juegan a Kanji, Stone, Rubén Díaz y a Ake, cuidado, que son 4 bichos jugando ahí atrás, con Rodri por delante, son 5.
Manolo, Guase, Morales, Hiro y Arancha, yo creo que esto es a ver quién pesa más. Si Haaland o Rodrigo, Benzema y Vinicius. Eso es lo que creo yo. A ver quién pesa más.
Vinicius llega, yo creo, en un momento extraordinario. Yo creo que no sé si llega en el mejor momento de su carrera, pero de la temporada yo creo que sí. Y fíjate que hablábamos antes de que le había costado mucho con Araujo, y Araujo en el último enfrentamiento le pasó por encima. O sea, quiero decir que cuando se han ido poniendo por delante buenos laterales para cubrirle, en los últimos partidos ha sido muy superior. Es verdad que es una batalla, pero yo creo que ahora mismo tiene que poner a 2 futbolistas si quieren parar a Vini, y aún así tendrían problemas.
Un partidazo. Bueno, cierro con la cartuja. Andrés Ocaña, que está pendiente de las salas de prensa, por si hay algún titular que quieras reflejar, Andrés, o algo que hayas visto que consideres que deben saber los oyentes, Andrés.
Mira, una noticia, una última hora. ¿Sí? Contábamos durante la retransmisión, después del gol de Lucas Zorro, cedía la valla de detrás de la portería que defendía Sergio Herrera cuando había una avalancha de de los aficionados del Club Atlético Osasuna. Me cuentan que han tenido que evacuar a 4, pero que afortunadamente son heridas leves y que no revisten de gravedad. Así que ha sido quizás la anécdota más fea de un partido en el que las aficiones se han comportado de maravilla y en el que han pasado 2 días en Sevilla espectaculares también.
Pues nos alegramos. Gracias, Andrés, por todo. Un abrazo.
Un abrazo.
Alberto San, que se tiene que volver a Pamplona, ha sido un trabajo espectacular de los compañeros de COPE Pamplona. Y Alberto, pues bueno, pues estas cosas pasan, ¿no? No se llega todos los días a una final y cuando llegas quieres ganarla, ¿no?
Eso es, hay que seguir aprendiendo. Ha hablado Luis Sabaza, el presidente del Club Atlético Osasuna. Ha dicho que estaba contento, aunque eso sí con pena, y dejaba un mensaje optimista de que a la tercera será la vencida. Lucas Torró ha hablado de su gol, ha dicho que no sabía ni cómo celebrarlo, ha dicho que queda liga y que quieren soñar con subir posiciones. Y me quedo con una reflexión: hace 18 años el equipo también perdió una final 2-1 y al año siguiente quedó cuarto en liga y se metió en Champions. A ver si se rehacen igual.
Sí, sí.
Alberto, de verdad, enhorabuena por el curro que habéis hecho últimos días y enhorabuena a la gente de Osasuna que ha dado la cara hoy en el partido de Copa. Un abrazo muy fuerte, buen viaje de regreso, ¿eh?
Un fuerte abrazo y opa Osasuna.
Miguelito, Miguel Ángel.
Bueno, pues nada, que el Madrid
Per no está aquí. Me ha faltado Pirri y Camacho.
El Madrid Per no está aquí.
Lamentable.
Para, bueno, yo creo que más que nada controlar un poquito la fiesta porque hay pocas horas de aquí al City, se va a celebrar en la intimidad en el hotel. Evidentemente levanta un poco la mano Ancelotti, pero no mucho. Mañana a las 11:30 se regresa a Madrid para después realizar un entrenamiento de recuperación. Parece que no hay que lamentar ningún lesionado. Imagino que Modric, que hoy ha sido suplente, será titular en el Bernabéu el próximo martes. Y supongo que Rüdiger sustituirá al sancionado Militao.
¿Ceballos?
Ceballos mañana pruebas, aunque se ha vestido y ha estado sentado en el banquillo en el entrenamiento de ayer, sufrió unas molestias en los isquios de la pierna derecha, estaba fuera del partido, mañana pruebas y yo creo que también va a estar fuera para el partido del martes. Así que insisto, el equipo está muy claro, salvo que meta a Tchouaméni adelante a Valverde y se cargue a Rodrigo. Pero ¿quién se va a cargar ahora mismo a Rodrigo? Así que yo creo que es Rüdiger por Militao, Modric por Tchouaméni y los otros 9 contra el City.
No hemos hablado mucho de ese tema que está diciendo por debajo Tomás Guas, que es evidente que la gente pide Camavinga en el centro, pero está a la vista que a Ancelotti le gusta que juegue de lateral izquierdo, por lo menos de momento, hasta que aparezca Mendy.
Mira lo que ha dicho Camavinga en el césped, ¿eh?
Sí,
que no le gusta jugar ahí, pero que tiene que ayudar.
Te voy a poner una cosa, a ti que te gustan mucho los datos, Miguelito. Dura 55 segundos, ha durado mucho más en antena, por supuesto, pero hoy se ha dado el lujazo y se lo ha dado para todos los oyentes Miguelito de poner en antena, si no ha puesto a toda la plantilla, le ha faltado Lunin, yo creo que
ha dicho, 12, creo.
Bueno, vamos a contarlo juntos. Este es Miguelito con la fiesta de los jugadores del Madrid.
Marco Asensio.
A por el martes ahora, a disfrutar la noche de hoy y ya a partir de mañana a pensar el martes.
Pero aquí está Dani Carvajal.
Voy a disfrutar lo que se pueda y a pensar en el City que nos espera una eliminatoria dura.
El capitán Karim Benzema, 25 títulos, los mismos que Marcelo, ¿sí?
Muy contento, muy feliz en este club, el mejor club del mundo, entonces estoy muy feliz, muy contento.
Rodri, enhorabuena.
Bueno, muy contento, el único título que me faltaba y bueno, estoy muy feliz, fue un día especial poder marcar 2 veces y bueno, fue un gran día.
Justo a tu espalda tienes a Vinicius.
Fini, otro título, van 3 esta temporada, enhorabuena.
Sí, muy contento, vamos, pómate ahora.
Merecido, ¿no?
Bastante, también ha sido muy difícil.
Este con Thibaut Courtois, Thibaut, tercero de la temporada, esto marcha, esto va bien.
Sí, estamos contentos de haber ganado hoy, fue un partido difícil, los Osasuna juegan muy bien, han luchado y nada, partido fácil, pero bueno, contento con otra copa.
Bueno.
Hazard que se queda.
Hazard, efectivamente, falta uno más. Nacho, que han metido luego.
He dicho yo
que has hablado con más jugadores en 10 minutos que los últimos 5 años. Casi seguro,
pues,
¿eh?
Pues no sé, tendría que.
En antena, digo, digo en antena.
Algunos cuadros no lo tengo apuntado, sí, pero así 12 de una atacada.
Digo en antena,
igual 15, 16 años.
Ahora voy a echar la bronca a los que han hecho porque me falta Hazard, que te ha hecho especial ilusión. Ha sido. Yo creo que ha sido con colmillo, ¿eh? Además, ha sido con colmillo. Hazard.
No, pero de verdad, me tiene ganado a mí Hazard, insisto, ¿eh? Y de verdad, o sea, que un futbolista de ese talento qué mal lo tiene que estar pasando. Y de verdad, o sea, no habla con Ancelotti, pero educado. O sea, no es Bale Hazard. O sea, Hazard, bueno, pues obviamente sabe que tiene un problema, que el coche no da más de sí, pero es un tío educado, respetuoso, y ya te digo que nada que ver con Bale el comportamiento de Hazard.
No como tú.
Eso muy es. Bien, Miguelito, un abrazo muy fuerte. Enhorabuena por el curro, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Un abrazo, hasta
luego. Oh, bravo.
Bueno, señores.
Bueno, pues nada, 2 días, ¿eh?
Sí, para una semana, un par de semanas apasionantes, ¿eh?
Qué tensión.
Porque
la bolsa cierra hasta el próximo martes. Sí,
Arantxa es la que mide cómo están las acciones en Nikkei. ¿Cómo están las acciones hoy de Ancelotti?
Pero escucha, que hay una cosa que antes no terminé de decir, ¿sí? que todo este debate que antes decía, no, porque aparecen voces que todo esto parte porque la Confederación Brasileña de Fútbol sigue insistiendo en Ancelotti. Si no hubiera aparecido la Confederación Brasileña de Fútbol, pues nadie hubiera hablado de Ancelotti seguramente hasta final de temporada.
Los brasileños, ¿no?
Hombre, Manolo, es que el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol ha dicho que su plan A es Ancelotti, que va a esperar hasta el 25 de mayo. Pues tú me dirás, entonces, ¿qué hacemos?
Por eso te digo que la culpa es de los brasileños.
No digo, digo,
que se ponga en cuestión Ancelotti es culpa de los brasileños.
No, pero es que nadie la ha puesto en cuestión.
No, nadie.
Vamos a esperar al martes, que en 3 días...
Al martes y al 25 de mayo.
Efectivamente.
Y no, hace...
no, pero si nadie la ha puesto, en cuestión... ¿Para qué coño vamos a esperar el 25 de mayo?
No, el 25 de mayo. El 25 de mayo dijo el presidente de la Confederación Brasileña, claro, que espera la respuesta de Ancelotti.
No, pero dijo Ancelotti.
No, pero yo no me refiero al 25 de mayo.
Ancelotti dijo que no había respuesta, pero es que posteriormente ha vuelto a hablar el presidente de la Federación Brasileña y ha dicho que sigue teniendo su plan B y que Ancelotti es el elegido y que es el preferido y que van a esperar.
El 25 de mayo ha terminado la eliminatoria con el City, ¿no?
Sí,
claro.
El 17.
Vamos a ver qué pasa.
Ese es el día.
Vamos a ver qué pasa. Bueno, Tomás,
oye,
Roberto.
No haces porrita para el martes, no haces porrita.
No, tienes la suerte.
Tu porrita.
Escúchame, te voy a decir una cosa. Estos ingleses juegan, perdóname, son las 3:45, cojonudamente al fútbol.
Sí. Oye, no
cojonudamente.
Para mí.
Ahora.
También juegan bien el año pasado, ¿eh?
Ahora, exacto. También juega bien el año pasado. Bueno, es lo del año pasado más Haaland y hay que ver el Madrid con Camavinga delante de la izquierda.
Para Madrid tiene que mejorar.
Para mí,
pero escúchame, es el partido de Europa sin discusión.
Para mí el tema, Tomás, es que buscaste marcador para Haaland en Yabusel.
Lo pasaste a Alejandra
Blázquez, que es la
Alejandra Blázquez, una gran mujer,
la directora de protocolo de la Comunidad de Madrid, y viendo el cuarto contra Partizan, a lo mejor es Tavares el que debe marcar a Erling Haaland. Bueno, compañeros, Guas, Morales, Siro, Arantxa, un abrazo, un beso, hasta luego, adiós. Manolo, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Ganó el Madrid su Copa número 20, 2-1 a Osasuna.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con José Luis Corrochano.